La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente chino Xi Jinping está de visita en Rusia y su colega Vladimir Putin espera estrechar lazos bilaterales. Hoy se cumplen 20 años del inicio de la guerra en Irak con un doloroso balance de pérdidas de vidas estadounidenses. Y los mercados bursátiles en Europa y Asia abrieron a la baja aún después del anuncio de la compra del Credit Suisse. Hoy es lunes 20 de marzo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En un contexto de complicidad mutua, el presidente Vladimir Putin recibe a su homólogo chino Xi Jinping en una visita de 3 días en la que la guerra en Ucrania será el tema central. Judith Martín Rodríguez con los detalles.
La visita de Estado del presidente Xi Jinping a Moscú, que se extenderá hasta el miércoles, ha generado una gran expectación mundial. Y es que desde Pekín afirman que Xi espera jugar un rol constructivo en el camino hacia una solución política del conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde que empezó la guerra hace ya más de un año, el gobierno chino se ha negado a condenar la agresión militar del Kremlin, mientras en numerosas ocasiones ha criticado las sanciones económicas de Occidente. Después de aterrizar en la capital rusa, donde fue recibido por el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, el mandatario chino aseguró que su país está listo para preservar, junto con Rusia, el orden mundial basado en la legalidad internacional y además manifestó su voluntad de impulsar los lazos con Rusia, según afirma la agencia de noticias del gobierno ruso TASS. La propuesta de paz que presentará Xi Jinping consta de 12 puntos clave y ya fue publicada hace apenas un mes, pero esta fue recibida con amplio escepticismo desde Occidente por no plantear peticiones específicas a Rusia. Por su parte, el presidente Vladimir Putin agradece el supuesto equilibrio de Pekín y celebra la visita de Xi, al que califica como un buen amigo. Y desde el Kremlin aseguran que Putin ofrecerá aclaraciones sobre su posición en el tema de Ucrania. Según expertos en relaciones internacionales, ambos líderes constituyen un nuevo polo de influencia en un mapa geopolítico global cambiante y que preocupa a Occidente. Desde Europa y Estados Unidos no ven con buenos ojos la afiliación entre estas potencias y condenan la opacidad y la falta de rotundidad del gobierno de Xi Jinping a la hora de utilizar su influencia para frenar la invasión militar del Kremlin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, hace 20 años, el presidente George W. Bush ordenó la invasión de Irak y las fuerzas estadounidenses permanecen en el país, no como un enemigo como fue en el caso de 2003, sino ahora como un socio clave para la estabilidad del país. Y aún se recuerdan las palabras del mandatario estadounidense.
En este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro.
El 19 de marzo de 2003, una campaña de bombardeos de conmoción y pavor iluminó Bagdad para comenzar la guerra. El ejército estadounidense derrocó el régimen de Saddam Hussein, un dictador que finalmente fue capturado y depuesto. Algunos ciudadanos, como Ahmed al-Suhai, contaron a La Voz de América los difíciles momentos que vivieron durante el régimen de Hussein. Es algo que no puedes imaginar. Es como cuando hablas de Stalin o Hitler. Es la misma situación, como era el alguien sin piedad, un gobierno y un régimen sin piedad. El presidente George W. Bush declaró misión cumplida el 1 de mayo de 2003, pero la guerra se prolongó mientras los restos del partido Beatish de Saddam y otros insurgentes continuaron luchando contra las fuerzas estadounidenses y aliadas, y en 2011, el presidente Barack Obama retiró las fuerzas estadounidenses de Irak para volver a ingresar al país 3 años después y luchar contra el Estado Islámico, una disputa que surgió en medio de la inestabilidad política. El Estado Islámico tomó el control de Mosul y varias áreas grandes de Irak antes de su derrota final allí en 2017.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Al empezar la semana, las acciones de Credit Suisse se desplomaron un 63% en las primeras operaciones después del anuncio de que el gigante bancario UBS compraría a su problemático rival por casi 3.250 millones de dólares en un acuerdo orquestado por los reguladores para evitar una mayor agitación del mercado en el sistema bancario mundial. Las acciones de UBS cayeron un 14% en las primeras operaciones en la Bolsa de Valores Suiza y autoridades gubernamentales instaron a UBS a hacerse cargo de su rival más pequeño después de que un plan para que Credit Suisse tomara prestado hasta 50 mil millones de francos, unos 54 mil millones de dólares, que no logró tranquilizar a los inversores y clientes del banco. El domingo, la ministra de Finanzas de Suiza, Karin Keller-Sutter, respondió en conferencia de prensa a las crecientes preocupaciones sobre este tema. Debo decir muy claramente, esto no es un rescate, es una solución comercial porque UBS se está haciendo cargo de Credit Suisse. Así que esta es una solución comercial y no un rescate. Realmente queríamos evitar un rescate por diferentes razones, dijo. Las acciones de Credit Suisse y otros bancos se desplomaron después de que la quiebra de dos bancos en Estados Unidos generó dudas sobre otras instituciones financieras globales potencialmente inestables. Credit Suisse se encuentra entre las 30 instituciones financieras conocidas como bancos de importancia sistémica a nivel mundial, y las autoridades estaban preocupadas por las consecuencias en caso de una quiebra. Los mercados bursátiles mundiales se hundieron hoy y el índice principal de Hong Kong cayó más de 3%. Los puntos de referencia del mercado en Frankfurt y París abrieron con una caída de más del 1%. Shanghái, Tokio y Sydney también declinaron. En tanto, los futuros de Wall Street cayeron en 1% y los precios del petróleo bajaron más de $2 por barril.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que las economías de América Latina y el Caribe crecerán apenas un 1% durante 2023, dejando a la región expuesta a un triple desafío macroeconómico. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El impacto de la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania han provocado una serie de crisis simultáneas que han afectado las economías de los países de América Latina y el Caribe, que enfrentan un triple desafío macroeconómico para los próximos años, reveló un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el marco de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores, que finalizó el domingo en Panamá. Eric Parrado Herrera, gerente general del Departamento de Investigación del Organismo Financiero Internacional, puntualizó en conferencia de prensa.
Entonces hay un tema social bastante importante. Por otro lado, tenemos el desafío fiscal, porque todos los gobiernos de América Latina y el Caribe hicieron un esfuerzo bastante grande para poder compensar los efectos del COVID-19. Y el tercer desafío está relacionado con los futuros ingresos o con el crecimiento.
El informe titulado Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado tampoco presentó datos alentadores sobre el crecimiento de la región, pues las economías apenas rozarán el 1% de desarrollo, advirtió el BID.
Y por el lado del crecimiento económico específico de América Latina y el Caribe, lo que estimamos es que para el 2023 el crecimiento esté en torno al 1%. Para este año y en el caso del 24 hacia adelante de 2%.
El Banco Interamericano de Desarrollo realizó su Asamblea de Gobernadores en Panamá, un encuentro oficial que es un foro de discusión entre los gobernadores de las instituciones, en su mayoría ministros de Haciendas, presidentes de bancos centrales y otras altas autoridades de los países miembros. También asisten representantes de instituciones financieras multilaterales, agencias de desarrollo y bancos privados. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Un fuerte terremoto golpea a Ecuador, dejando un saldo de 15 muertos, varios heridos y viviendas destruidas. Néstor Aguilera tiene el reporte.
El gobierno del Ecuador acelera acciones para atender la emergencia suscitada este fin de semana tras un potente sismo de magnitud 6.5 grados que tuvo como epicentro la población de Balao en la provincia del Guayas, pero que dejó ver sus efectos en buena parte del sur del país. El presidente Guillermo Lasso recorrió varias de las provincias más afectadas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Junto a él se activó un despliegue de diversas instituciones públicas encabezadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Recursos económicos con carácter de emergentes y urgentes para que desde el día de mañana empiecen los trabajos para atender los daños causados en edificios privados y públicos.
El Papa Francisco expresó este domingo su cercanía con el pueblo ecuatoriano tras conocerse las primeras cifras que dejó el fenómeno natural, que se sintió principalmente en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala, causando pánico en buena parte de la población.
Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto causó a muertos y heridos y tantos daños. Estoy cercano al pueblo de Ecuador y le aseguro mis oraciones por los defuntos y por todos los que han sufrido.
Gobiernos amigos y organismos internacionales también expresaron su apoyo por las pérdidas y daños que dejó el movimiento telúrico. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En otra noticia, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una purga de funcionarios que habrían incurrido en graves hechos de corrupción. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno venezolano confirmó el domingo que investiga por presunta corrupción administrativa y malversación de fondos a un alcalde y a funcionarios vinculados al sistema judicial y a la industria petrolera, entre ellos Joselit Ramírez, que según versiones de prensa local fue destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Ramírez es buscado por el gobierno estadounidense por lavado de dinero y evasión de sanciones. Además, es cercano al ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, también sancionado por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro. El presidente Nicolás Maduro había llamado el viernes a los ministros de su gabinete a apegarse a la ética.
Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo, porque el poder que nosotros tenemos no nos pertenece. El poder que tengo como presidente no me pertenece. Le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. No se nos olvide, ministro, ministra, compañeros que tienen dirección. Yo les entrego a ustedes y les delego mi confianza.
Justamente el viernes por la tarde, la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela informó que inició una solicitud al Ministerio Público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, según el comunicado, podrían estar inmersos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos. El dirigente político opositor Juan Guaidó reaccionó asegurando que con los hechos el presidente Nicolás Maduro confiesa nuevamente dónde está la corrupción y dijo que ninguna pugna interna logrará que se laven las manos. El dirigente político Julio Borges aseguró desde el exilio que existe una guerra interna en el gobierno para, según dijo, repartir un botín entre saqueadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, siguen las noticias. El gobierno de Honduras sostendrá reuniones en Tegucigalpa con el asesor presidencial para las Américas de Estados Unidos para abordar diversos temas. Óscar Ortiz, en el reporte.
Honduras espera hoy la visita del funcionario estadounidense y asesor presidencial especial para las Américas, Christopher J. Dodd, para sostener reuniones con funcionarios hondureños y representantes del sector privado para evaluar el compromiso de Estados Unidos de fomentar el crecimiento económico inclusivo, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En ese marco surgen muchas interrogantes sobre las implicaciones o consecuencias comerciales entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos a causa de la decisión de la presidenta de Honduras de restablecer relaciones con la República Popular de China. Consultas realizadas por La Voz de América a legisladores hondureños difieren sobre la decisión e incluso algunos llegan a mencionar que podría traer consecuencias en acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Daniel Discoa, diputado por el opositor Partido Nacional, dijo que se debe evaluar si esto no incide en las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Si va a ser mayor el beneficio para Honduras que el riesgo que se corre de romper relaciones con China-Taiwán, que ha sido un aliado histórico, pues se puede analizar. El problema aquí sería que nos traiga fricción con los Estados Unidos.
Por otra parte, el diputado Ramón Barrios del Partido Oficialista Libre aseguró que la decisión es de los hondureños y su beneficio, pero no el de otras naciones.
Acuérdese que quien tiene asiento en las Naciones Unidas es la China continental, el mismo Estados Unidos. Estados Unidos, que mayoritariamente aquí nos obliga a tener relaciones con Taiwán, pero ellos tienen relaciones con la China popular.
Esta decisión, según el gobierno de Honduras, busca establecer nuevos convenios comerciales que mejoren la inversión, desarrollen infraestructura y aumentar las exportaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y seguimos con noticias en Sudamérica. Mientras Bolivia insiste en una cruzada internacional para defender el consumo legal de la hoja de coca, surgen cuestionamientos sobre la lucha antidrogas y las cifras alertan sobre el incremento de cultivos. Fabiola Chambi con los detalles.
Bolivia emprendió una campaña ante las Naciones Unidas en Viena para pedir la desclasificación de la hoja de coca de la lista 1 de estupefacientes de la Organización Mundial de la Salud, aunque este pedido no es nuevo y se remonta a las gestiones del expresidente Evo Morales en foros internacionales. En esta ocasión, el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro respaldó a Bolivia en la reivindicación del uso lícito de coca ante la Comisión de Estupefacientes. Sin embargo, el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón, dijo a La Voz de América que es necesario analizar el contexto actual y también tener un estudio científico serio sobre su consumo y productos procesados.
La facilidad también que se tiene con toda la cantidad de hoja de coca excedentaria, erradicación y replante, lleva a un alto grado de saturación de mercados locales como Bolivia. Y prácticamente la industria de la cocaína, el narcotráfico, está fuera de control.
El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, y el ministro de Gobierno argumentaron ante Naciones Unidas que todos los bolivianos la consumen y que es parte de la política gubernamental del vivir bien. Mientras, el ministro Eduardo del Castillo insistió en que debe haber la reparación de un error histórico.
La hoja de coca no puede ser vista nunca más como un equivalente a la cocaína.
Al respecto, la senadora de la opositora Creemos, Centerrec, en diálogo con La Voz de América, expresó su preocupación.
Hace todo una política sin presentar resultados de control del narcotráfico.
Según un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de 2020 a 2021, el cultivo de coca se disparó un 35%, una cifra récord. Y los países donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas son Colombia, Perú y Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, cumplió 100 días de gobierno y se mantiene pese a la crisis social y política que vive el país. Silvia González tiene el reporte.
100 días de gobierno acaba de cumplir la presidenta del Perú, Dina Boluarte, luego de ocupar el cargo tras el golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo. Y su inicio fue muy complicado entre protestas que piden hasta hoy su salida junto al de los legisladores que hasta ahora no han logrado un acuerdo para adelantar las elecciones. Diversos analistas políticos han calificado el gobierno como represor y le acusan de no haber sabido manejar las protestas sociales. La Voz de América conversó con el analista político Víctor Quijada para analizar las acciones de la mandataria durante su gobierno de 100 días.
En este momento pareciera que está un poco ambigua, digamos, lo que quieren hacer. O sea, el tema de la pacificación, el tema de la crisis institucional que tenemos, rescatar el tema económico. Entonces yo creo que tiene que puntualizar y tener algunos pilares básicos de su gestión.
Para el analista Víctor Quijada, a pesar de todos los problemas y con el pasar del tiempo, la gestión de Dina Boluarte está tomando fuerza al escoger ministros que direccionen mejor la política en el gobierno. Mientras, el congresista de Perú Libre, Flavio de la Cruz, a través de La Voz de América, descalificó la gestión de la actual mandataria.
Como una gestión muy negativa, cargada de mucha represión, de una ineficiencia absoluta en el manejo de la gestión pública, con poco o casi nada de humanismo y de sentido de atender a las demandas de la población, ¿no?
Mientras tanto, las encuestas recientes, como la de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI, marca una desaprobación de la jefa de Estado de 71.6%. Y además destaca que el 80.2% de la población exige nuevas elecciones para este año. Por otro lado, Pedro Castillo permanece en el centro penitenciario de Barbadillo y ya cumple 18 meses de prisión preventiva. Y hace poco el Poder Judicial rechazó el recurso que buscaba anular esa decisión. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Trey Turner, Paul Goldschmidt y una implacable alineación de Estados Unidos abultó el marcador, una dinámica exhibición de la enorme brecha que separa un equipo estadounidense repleto de luminarias de las grandes ligas y uno cubano que trata de mantenerse competitivo a nivel internacional tras las decepciones de sus mejores talentos. Turner conectó un par de cuadrangulares para afianzarse como el líder del torneo y el campeón reinante. Estados Unidos apaleó a Cuba 14-2 el domingo por la noche para alcanzar su segunda final consecutiva del Clásico Mundial de Béisbol. Goldschmidt y Cedric Mullins también la desaparecieron por los estadounidenses, que anotaron en 7 de 8 entradas, más de 2 en 5 de ellos. Turner y Goldschmidt cada uno produjeron 4 carreras. El juego fue interrumpido 3 veces por aficionados que irrumpieron en el terreno para exhibir pancartas con mensajes de protestas. En el ambiente del automovilismo Fórmula 1, Sergio Pérez se llevó el domingo la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí tras resistir la arremetida de Max Verstappen en la 15ª plaza hasta la segunda, y lideró un 1-2 de Red Bull en una temporada que se perfila de dominio desigual por parte de los vigentes campeones de la Fórmula 1. Y apenas van 2 carreras. Buen trabajo, muchachos. Es un resultado excelente para el equipo, dijo Pérez, quien superó por 5 segundos a Max Verstappen. Pérez celebró su 5ª victoria en la Fórmula 1, la primera del mexicano desde Mónaco el año pasado. Verstappen está a la caza de un tercer título seguido y no se inmuta si todo acaba en una pulseada directa con Pérez. El mejor acabará primero, dijo el neerlandés. Pérez siente que aún no alcanza su mejor nivel y sigue trabajando. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Dando un repaso a las carteleras de cine para hoy lunes 20 de marzo, comienzo de la primavera, la película Shazam, Fury of the Gods con Helen Mirren ha logrado recaudar $12 millones desde su estreno el viernes. En el filme actúa nuevamente Zachary Levi en el papel de Shazam, el alter ego de superhéroe adulto de Billy Batson. En esta ocasión, Billy y sus hermanos se enfrentan a las hijas de Atlas, personajes inspirados en diosas mitológicas que buscan recuperar sus poderes mágicos. Otras películas que ya tienen varias semanas en cartelera son Scream 6, que lleva hasta ahora $65 millones, Creed 3, $117 millones y Ant-Man and the Wasp, que para hoy lunes ha superado los $200 millones en taquilla. El actor Lance Reddick, que hace de jefe de policía en el programa The Wire de HBO y conocido por la serie de películas de acción John Wick, murió repentinamente el viernes a los 60 años de causas naturales en Studio City, Los Ángeles. Reddick también trabajó en el drama policial Bosch, que puede verse en Amazon, y en la 4ª temporada de la serie de ABC Lost. Por cierto, el viernes de esta semana se va a estrenar la 4ª entrega de la franquicia de John Wick, película en la que Lance Reddick retoma su papel de aliado del asesino profesional interpretado por Keanu Reeves. Durante el fin de semana se informó que el actor neozelandés Sam Neill, de 75 años, está siendo tratado por cáncer en la sangre. Sam Neill es conocido por sus papeles en Jurassic Park y Jurassic World Dominion. También compartió honores con Sean Connery, Alec Baldwin y James Earl Jones en The Hunt for Red October y actuó en The Omen, parte 3, El conflicto final. En una entrevista con The Guardian Australia sobre la autobiografía del actor, Sam Neill dijo que en este momento no tiene cáncer y que está siendo tratado con un nuevo medicamento que debe tomar por el resto de su vida. In the quiet silence, seconds, I turned up the light switch and I... Calm Down in Time es una canción escrita y compuesta por Elton John y Bernie Taupin con arreglos de Paul Buckmaster, incluida en el álbum Tumbleweed Connection. Y además es mi canción favorita de Elton John. Esta es la versión que hacen Rad Kartonev y Steve Dobrogos de Calm Down in Time para el álbum Fairy Tales. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.